Deportes en la Tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Vuelve la mejor competición por equipos. Vuelve la Liga de Campeones. Mañana juega el Barcelona en Manchester contra el Manchester United. Y se ha colado por medio Eden Hazard. Lo primero es lo primero, es Manchester. Allí está el equipo de enviados especiales de la cadena COPE para contar mañana el partido día de los cuartos de final, Manchester United-Barcelona. ¿Qué noticias tiene el Barça, Manolo Oliveros?
Está el Barça también, que ha llegado a Manchester 12 grados sol con los jugadores convocados ayer por Valverde. Recordemos, con Dembélé sin el alta médica todavía, solo se han quedado en Barcelona Vermaelen y Rafinha. El equipo, que nunca ha podido ganar en Old Trafford, entrenará a partir de las 7 de la tarde hora española. Antes, rueda de prensa desde las 6 de Gerard Piqué, que perteneció al United entre 2004 y 2008, y el técnico Ernesto Valverde, que quiere ser prudente con Dembélé, aunque nos consta que el francés ya tiene ganas de volver.
Antes de la información del Manchester United, sonido de Juanín Mata, el jugador español del Manchester United. En vamos.
Un jugador que creo que no he visto a nadie como él y no tiene igual en cuanto a ejecutar lo que tiene en la cabeza, esa efectividad que tiene para hacer lo que piensa. Es inigualable, ¿no? Un jugador de época, un jugador único, que lamentablemente en estos dos próximos partidos nos tocará sufrir, pero un jugador magnífico.
Habla Mata de Messi. Y ahora noticias con el corresponsal en la Premier del Manchester United, las cuenta Danny Hill.
El Manchester United no renuncia a nada, afronta la eliminatoria frente al Barça, consciente de sus propias limitaciones, pero apela al milagro de la noche de París para soñar con las semifinales de la Champions. Es otro el equipo con Solskjaer, un entrenador que recuperó el ánimo y la sonrisa en el vestuario, pero alguien que también incide en la táctica, es intervencionista y sabe lo que es ganar a otros grandes equipos. El técnico noruego habla esta tarde a las 3, hora española, ante los medios de comunicación en la previa de un partido en Old Trafford en el que la gran ausencia para los locales es la de Alexis Sánchez por lesión y con la incógnita de saber si Solskjaer apostará por su habitual 4-3-3 o si será más conservador y refuerza al Manchester United ante la presencia de Messi.
Esto es mañana. Anoche nos salimos de Inglaterra, Chelsea 2, West Ham 0 con goles de Hazard. Uno de ellos un golazo. Atentos a la pregunta del periodista al belga Eden Hazard.
Hoy los aficionados del West Ham te han dicho que te vas al Madrid. ¿Saben algo que nosotros no?
No, están equivocados. Yo solo estoy centrado ahora mismo en el Chelsea hasta final de temporada. Quiero quedar entre los cuatro primeros, la Europa League. Bueno, tenemos muchas cosas que hacer y luego ya veremos.
Melchor Ruiz, ¿qué sabe la cadena COPE sobre la relación Eden Hazard-Real Madrid?
Pues que cada día que pasa corro parece que Eden está lo más cerca del Real Madrid. El conjunto blanco lo tiene claro con el belga y está actuando sin prisa, pero sin pausa en lo que es su contratación. Es un objetivo claro de cara a la próxima temporada, como ya venimos contando desde el mes de diciembre, y seguramente su fichaje será el primero de los jugadores tras Militao que puedan recalar en el conjunto blanco. Recordemos que, aparte de su calidad y que gusta en el club y a Zidane, el belga no ha querido renovar con el Chelsea ese contrato que termina en 2020, lo que va a facilitar sin duda la salida del futbolista para recalar en el Real Madrid, que es algo que ha dejado claro Hazard que quiere hacer desde hace ya mucho tiempo.
Quizá el que más claro lo ve es su entrenador, Sarri.
Es muy barato, 100 millones. En este mercado es muy barato. Yo no puedo hacer nada. Si Eden quiere una nueva experiencia, creo que es muy difícil mantenerlo.
Y ahora el Atlético de Madrid y el Barcelona. ¿Se acuerdan lo que dijo Coque tras perder en el campo del Barcelona?
Todos los detalles, claramente. Yo creo que iban a favor de ellos. Siempre que venimos aquí siempre pasa algo, ¿no? Entonces, bueno, hay que hacérselo mirar porque creo que son de 11 partidos que llevamos los últimos 11 partidos, son 7 expulsados, ¿no? Y para mí no son todas justas, ¿no? Siempre nos pasa algo aquí y, bueno, tendrá alguien que mirarlo.
Le acaba de contestar en las últimas horas el FC Barcelona. ¿Quién lo ha hecho, Carles Valdellou?
El portavoz Josep Vives, que a pesar de no querer entrar en polémicas o profundizar al menos en ellas, sí que recordó que el 17 de mayo de 2014 el Barcelona quedó a las puertas de ganar un título de liga por un gol anulado a Messi en la última jornada, precisamente en el Camp Nou, contra el Atlético de Madrid.
La historia y la hemeroteca, pues creo que a veces nos dejan a todos un poco en evidencia, a todos, a nosotros también. Porque, claro, quiero recordar que en este estadio, en el último partido de liga, jugamos contra el Atlético de Madrid hace unos cuantos años y hubo una jugada que podía decidir la liga, que fue un error arbitral, entendemos nosotros, y que nos perjudicó y que nos quitó un campeonato. Y en cambio nosotros no hemos hablado normalmente de eso, no hemos hablado de eso.
Mañana es el Barcelona, pero hoy vuelven los cuartos de final de la Liga de Campeones. Hay un duelo británico, el que enfrenta al Tottenham y al Manchester City, que tiene estas noticias, Carlos Sáez.
Corro estreno de nuevo White Hart Lane Europa para un gran partido. Guardiola nunca ha pasado a semis con el City, aunque eso sí tiene la buena noticia de poder contar con el Kun Agüero. Y en el Tottenham, Pochettino no puede contar con Deyri Lamena, y en ataque todas las miradas un día más puestas en Harry Kane. Las apuestas dan muy favorito al City para un partido que va a habitar el holandés Bjorn Kuipers.
La otra eliminatoria del día es la que enfrenta al Liverpool y al Oporto, Santi Duque.
Los Reds afrontan la eliminatoria Corro como favoritos tras su autoritaria victoria en Múnich y su fantástica temporada en la Premier, con Mané agarrados al gran estado de forma del jugador y con la tremenda mejoría en defensa que les ha aportado Van Dijk. Los de Klopp tratarán de cosechar un buen resultado para la vuelta, todo ante un Oporto donde Casillas cumple hoy 176 partidos, llegan con piel de cordero, con bajas importantes la de Herrera y de Pepe, pero agarrados al momento goleador de Marega. El partido a las 9 lo pita Mateu Laoz.
Mañana, junto a la eliminatoria del Barcelona, se juega el Ajax Juventus. La pregunta, Arantxa Rodríguez: ¿está listo Cristiano Ronaldo para volver?
Sí, está listo Cristiano Ronaldo, por lo menos ha entrenado con normalidad en Continasa en la última sesión preparatoria de la Juve antes de viajar a Ámsterdam. El portugués parece recuperado de sus molestias musculares y apunta al 11 a las 7:20. Allegri podría despejar la duda en rueda de prensa. Eso sí, se pierden el partido Chiellini y Endre Can.
Hoy hay tiempo de juego, lo cuenta Fernando Evangelio a partir de las 9 de la noche con las dos eliminatorias, Tottenham-Manchester City y Liverpool-Oporto. Se escuchan en cope.es y las aplicaciones móviles.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Este miércoles
vamos a pedir lo que nos gusta.
Vuelve la Liga de Campeones. Desde las 8:15 en tiempo de juego.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Manchester United, Fútbol Club Barcelona.
Tuvo otra el Barça.
El Barça busca dar un paso más hacia la final del Metropolitano en los cuartos de la Champions.
Todo y más.
Y más. González,
Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Si has sentido jugando al póker online que nadabas entre tiburones, ven a AconcaguaPoker.es y vuelve a disfrutar de la emoción del póker. AconcaguaPoker.es es la plataforma online líder en Latinoamérica que prohíbe jugadores profesionales y softwares de ayuda. Bájate ya la app o entra en AconcaguaPoker.es, date de alta y empieza a jugar y a disfrutar.
¿Qué tienen en común un ascensorista y un economista?
El sufijo. En Citroën lo sabemos. 100 años de experiencia y más de 20 de liderazgo dan para entender todas las necesidades de tu negocio de la A a la Z. Citroën Pro, la gama más completa en comerciales y turismos desde 7.990 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Antes de hacer un repaso por los equipos donde hay noticia en el fútbol español, este suceso que ha tenido lugar esta mañana en Palma de Mallorca y que tiene como protagonista al seleccionador argentino Scaloni, que tiene su residencia en Palma de Mallorca. ¿Qué le ha pasado a Jordi Jiménez?
Susto grande, pero que afortunadamente ha quedado solo en eso. El seleccionador argentino salía como cada mañana a entrenar un rato en bicicleta a primera hora, cuando un coche que daba marcha atrás en el parking no le ha visto y le ha arrollado. Scaloni se ha golpeado la cara, ha sido trasladado al hospital de referencia en Mallorca de Son Espases, donde se le han aplicado puntos de sutura en la ceja. Las alarmas han saltado esta mañana porque las primeras informaciones parecían preocupantes. Es lo que pasa cuando se antepone audiencia a periodismo. El propio Scaloni muestra las heridas en las redes sociales para quitar hierro al accidente. Nunca ha estado grave. Aparece un hematoma visible en el ojo izquierdo y varios apósitos. Scaloni ha dado muchas gracias por los mensajes de apoyo recibidos y ha dicho un par de puntos y para casa. Gracias a todos, ha rematado Scaloni.
Nos alegramos. Ya saben que esta semana no juega el Real Madrid, lo hace el próximo lunes contra el Leganés, pero ¿qué noticias hay en el conjunto blanco, Miguel Ángel Díaz?
El equipo ha vuelto esta mañana a los entrenamientos con la buena noticia de que Marcos Llorente, recuperado la sobrecarga, se ha incorporado al grupo. Courtois ya ha pisado el césped, aunque todavía no ha hecho portería. Se espera que el belga pueda jugar en Butarque el próximo lunes. Se espera para final de mes a Vinicius y Varane sufre un proceso gripal. Por otra parte, el tercer portero, Lucas Zidane, esta mañana ha trabajado en el gimnasio.
El Atlético de Madrid recibe al Celta este fin de semana. ¿Qué noticias hay después de la derrota contra el Barcelona, José?
Pues mientras sigue esperando el club la sanción a Diego Costa, los de Simeone siguen preparando ese partido contra el Celta sin el hispano-brasileño, que ha vuelto a trabajar en el gimnasio, ni Álvaro Morata, que ayer se retiraba del entrenamiento haciendo gestos de negación con la cabeza, ni Lemar. El susto lo ha dado Stefan Savic, que se ha retirado del entrenamiento antes de tiempo. Si se confirma su baja, el Cholo solo podría contar con Godín y Neuwen Pérez como centrales del primer equipo.
Unas cuantas de derbis el fin de semana. Hay uno muy importante en Sevilla, Sevilla-Betis. Vamos a preguntar por los dos equipos. Por ejemplo, en Sevilla, ¿se prepara algo especial para Caparrós en el Sánchez Pizjuán? Escalera. Hombre,
el sevillismo está volcado con Caparrós y seguro que habrá alguna sorpresa especial en el derbi para alentar al técnico sevillista. Joaquín Caparrós, que quiere darle normalidad y naturalidad a su enfermedad, y ayer se le vio entrenando con muchísimas ganas, hoy descansa el equipo y mañana volverá al trabajo con todas las miradas puestas en el portero Baslik, al que le van a realizar más pruebas y que sigue sin ejercitarse con el grupo tras recibir una contusión el pasado 7 de marzo en la cadera.
En el Betis el protagonista es Quique Setién. ¿Se ha pronunciado Serra Ferrer sobre su futuro en el Betis, Andrés Ocaña?
Discurso bastante institucional el que ha dado Lorenzo Serra Ferrer, el vicepresidente deportivo, que lo que ha querido es refrendar sobre todo la figura del entrenador Quique Setién, a pesar de las 4 victorias que llevaba en 22 partidos antes de ganarle al Villarreal. Ha asegurado que no ha habido debate en torno a la figura del entrenador, y ojo, porque también ha negado que en ningún momento se haya planteado dimitir. Lo dicho, un discurso institucional de Serra, que sabe la que se le avecina ahora el sábado en el derbi.
Yo le puedo decir al Bético que no se ha debatido esta situación del entrenador. Yo creo que un club serio, un club organizado, un club estructurado, un club que aspira a crecer y ser más grande cada día, tiene que ser respetuoso en todo y cada uno del trabajo de los profesionales.
Vámonos a la Comunidad Valenciana. El Valencia tiene 2 derbis, uno europeo, que es el jueves contra el Villarreal. Preguntamos por ese. Hugo Ballester, ¿cómo está el Valencia para ese partido?
Buenas noticias por fin para Marcelino Corrochano, que recupera para la causa a todos sus futbolistas, salvo Condogbia por lesión, y Carlos Soler, que está sancionado. El equipo se ha ejercitado este mediodía con las novedades de Guedes, Gameiro y Rubén Sobrino, que ha estado, por cierto, 2 semanas de baja. Mañana, última sesión y lista de convocados para viajar el jueves a Villarreal.
En el Villarreal ha sido protagonista hoy Santi Cazorla, que el otro día falló un penalti en el 89 y está bastante triste. A ver qué ha dicho Santi Cazorla.
Yo creo que todo el mundo, después del Betis, estábamos jodidos, estábamos dolidos por la situación, ¿no? Pero esto sigue, quedan 7 finales, dependemos de nosotros, el equipo está capacitado para salir de esta situación, y el que se hunda ahora mismo, pues que se aparte. Al final nosotros necesitamos ahora gente que nos aporte, que nos ayude, que tire un poco del carro, y cuantos más seamos, pues más fácil va a ser todo, ¿no?
El otro derbi valenciano es en la Liga, es Valencia-Levante, pero Pedro Zamora, se sigue hablando del VAR en el Levante.
Bueno, y tanto. El presidente del Levante, lejos de rectificar después de sus duras declaraciones del pasado miércoles en Bilbao, hoy ha ido más allá y ha dicho que si no fuera por los fallos en contra del Levante de los árbitros, ya estarían salvados. Este es Kiko Catalán.
Es que nos han perjudicado en 7 partidos de una forma muy flagrante y que eso ha repercutido en muchísimos puntos, pero seguramente ya tendríamos puntos para habernos salvado, ¿no?
Vámonos a Vallecas. Ya saben que una de las noticias del fin de semana son los insultos de unos aficionados contra Marcelino cerca del banquillo. ¿Qué ha hecho finalmente el Rayo Vallecano, Carlos Ganga?
A uno de ellos ya le han retirado el abono después de que él mismo se presentara a las oficinas del club para disculparse, y los otros dos aún no están identificados porque el Rayo no tiene reconocimiento facial de sus socios, pero trabaja para encontrarlos y negarles el acceso a los 3 partidos que quedan en Vallecas. Anoche, en el partidazo de COPE, el presidente Martín Presa fue tajante y pidió perdón a Marcelino.
Le pido disculpas a Marcelino. Ninguna persona debe ser insultada y le pido disculpas por el rato que pasó. No se debe tolerar ningún tipo de violencia y el Rayo Vallecano no la está tolerando. Si vemos, cuando esto pase, una reincidencia...
Si lo vuelve a hacer, ¿se le echa definitivamente?
Por supuesto que sí.
Vale.
Noticias en segunda división. Relevo en el banquillo del Deportivo de La Coruña. Ha llegado Pep Martí y se marcha Nacho González con este mensaje.
Creo que os equivocáis porque este año me tocaba ascender. Cada 3 años, pum, pum, ascenso. Habéis perdido una gran oportunidad. No digo que no se vaya a ascender, pero esa bala yo creo que la habéis perdido.
Y completamos los resultados de la jornada en segunda con el partido que se disputó en el día de ayer, Javier Pascual.
Cádiz y Zaragoza empataron a 3 en un trepidante partido donde los visitantes fueron ganando 0-2 y 1-3, pero finalmente un gol de Alex Fernández de penalti puso la igualada a punto, que deja a los andaluces séptimos a 1 del playoff, mientras que los maños están 5 por encima del descenso.
Y ahora, una noticia de Gema Santos y de Berti. ¡Hola, Gema!
Hola, Corro. Hola a todos. Ha llegado el VAR y lo ha revolucionado todo. ¿Y de qué manera, Como Berti y la gestión de los seguros. Berti o falso, tú decides. Contrata tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis en berti.es.
Gracias, Gemma. Hay más noticias del fútbol español.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Socorro. Con Socorro.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Socorro. Con Socorro.
Con Socorro.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
A ti te ha pasado algo. ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Dale más potencia, dale más magia, dale más energía. Regístrate ahora en Sportium.es y doblamos tu primer depósito. Hasta 100 euros en apuestas gratis para jugar online. Por ejemplo, si depositas 50 euros, te regalamos 50 más para jugar. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Mirando al Mundial de Francia, hoy vuelve a jugar Andrea Peláez, la España del fútbol femenino.
Segundo examen amistoso de las de Jorge Vilda, en esta ocasión ante la tercera selección del ranking FIFA, Inglaterra, esta tarde a las 8 en el estadio de Swindon. El encuentro, por cierto, se podrá ver a través de la web de Teledeporte. La selección española estrenará segunda equipación totalmente blanca y llega con buenas sensaciones tras vencer a Brasil el pasado viernes por 2-1.
Que es muy bonita, por cierto, la segunda equipación de España. Bueno, vamos con la Supercopa de España, la nueva Supercopa de España, que ¿cuándo se va a jugar, Juan Antonio Alcalá?
Por primera vez en más de una década, la temporada oficial de fútbol en España no comenzará en agosto con la Supercopa. Esta nueva Supercopa de formato Final Four, con los dos primeros de la Liga y los dos finalistas de la Copa, se va a jugar fuera de España, en un país por decidir, y no este verano, sino en enero del año 2020. La Federación retrasa el torneo 5 meses para que no haya interferencias con fases previas de competiciones europeas y para que no interfiera tampoco con las giras de verano de los equipos más potentes. Esta noticia va a ser oficial, junto con el nuevo formato de la Copa del Rey, en la Asamblea Extraordinaria de la Federación prevista para el lunes 29 de abril.
Noticia en el baloncesto, empieza a jugarse la final del Eurocup, es al mejor de 3 partidos, Valencia contra Alba Berlín, es a las 8:30. ¿Qué noticias tiene José Manuel Segarra?
Con una fonteta a rebosar, Valencia Basket inicia el camino a la búsqueda del póker de su cuarta Eurocup. Para ello ha de ganarle 2 choques al Alba de Berlín de Aito García Reneses, liderado por el extaroncha Luke Sigma. Chaume Ponsarnau solo tiene la baja de Guillem Vives y tendrá que hacer un descarte que casi seguro será Sergi García. Valencia Basket ha ganado sus últimos 14 partidos de Eurocup, todos desde noviembre. Este Valencia Basket Alba de Berlín arranca a las 8:30.
Noticia en los coches, noticia en el coche de Fernando Alonso. Hemos visto al coche que le debe dar la triple corona, Carlos Miquel.
Sí, es un chasis de Alara con motor Chevrolet y lo lleva el equipo Carlin. Es el McLaren con el número 66. Un coche hermano al que hemos visto estará rodando a lo largo de esta tarde en el óvalo de Fontana a más de 400 kilómetros por hora, el óvalo de Texas, perdón, con Fernando Alonso a los mandos, y es tan difícil como lograr la triple corona. Si gana las 500 millas hará algo histórico.
Se está disputando la vuelta al País Vasco, se la está contando la cadena COPE. Vamos a situar la segunda etapa, cuéntanos, José Ángel Peña.
Una segunda etapa que ha partido de Zumárraga y que concluirá en el Alto de Gorraiz, 149 kilómetros de recorrido y cabeza de carrera para 4 ciclistas que han saltado en el kilómetro 12. Gary Bravo, del Murias, que es el líder virtual, Julen Amezqueta, del Caja Rural, además de Ata Puma y de Julien Bernard. A falta de 82 kilómetros, la renta sobre el pelotón, encabezado por los hombres del equipo líder Sachsman, el Ebora, es de 2 minutos 37 segundos. De todas maneras, el corro, lo más interesante de la etapa, está por llegar en los últimos 60 kilómetros, con 6 tramos de este rato, una sucesión de muros y una llegada con 800 metros finales con un desnivel superior al 8%.
Recuerdo que todos los días el final de etapa en el circuito de la cadena COPE en el País Vasco. Noticias del baloncesto, contó Pilar Casado ayer a esta hora que iba a haber lío con el nuevo calendario y empiezan a pronunciarse los jugadores de baloncesto. Pilar Casado.
Así es, de hecho esta mañana lo he hecho en la presentación de la nueva campaña Big Man del Corte Inglés, el capitán del Real Madrid. Recordemos que entre otras cosas la Final Four invade el espacio de los playoffs de unas ligas nacionales que tendrán que terminar como máximo el 12 de junio. Así habla el capitán.
Sí, sobre todo los jugadores que van a jugar al Mundial le van a tener muy poco tiempo de descanso para unas temporadas con tantos partidos y tan largas. Y ves la cuesta arriba de la temporada que viene con tantos partidos, la verdad es que asusta un poquito. Hace 2 años ya dijimos que era una locura jugar tantos partidos y que había que pensar un poquito más en el jugador.
Y ahora vamos al Parra Center para contarle lo que ha pasado en la final universitaria, porque ha ganado Virginia. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Vencieron a Texas Tech en la prórroga, en un partido lleno de alternancias en el que la emoción fue siempre el factor predominante. Kaigai fue elegido mejor jugador de la final, en lo que supone el primer título universitario para los Cavaliers de Virginia. Y esta noche vuelve la NBA, con 11 partidos y un puesto en playoff en el este por decidirse. De todos los encuentros, dos tendrán una emotividad especial, con homenaje para honrar a dos leyendas. El Heat Sixers, que salvo que Miami se meta en playoffs, será el último partido de Dwayne Wade en casa antes de su retirada. Y el Maverick Suns, que podría suponer el último de Dirk Nowitzki en su cancha de Dallas.
Esto es lo esencial, Pilar y Fernando, en el deporte nacional e internacional.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
¿Qué quiere que le diga? El salón es casi tan grande como el Big Data y está programado con más de 20 gigas de almacenamiento en muebles. Que si hay Windows, pues claro, dos en cada habitación y con banda ancha de luz todo el día.
Mariano es ingeniero informático y sabe de ordenadores, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando ustedes el espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE Más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida en el 106.3 a partir de las 3:30. Anoche, en el partidazo con Juanma Castaño, hablando del futuro madridista de Eden Hazard.
¿Qué te has enterado que tiene relación con Hazard?
Pues mira, que está cerrado el fichaje y que de hecho el jugador ha estado ya viendo casas, primero en la finca, y alguien muy cercano a él le ha recomendado que mire la moraleja porque está mucho más cerca de Valdebebas, pero que el jugador ya está mirando casas para incorporarse al Real Madrid para las próximas 4 temporadas.
Lo veo más Vamos. Claro que nunca.
El Chelsea lo que quiere es pedir una prórroga para poder fichar este verano en el tema de la sanción que tiene de la UEFA, y entonces eso todavía facilitaría más, aunque está cerrado el fichaje de Hazard.
Yo pocas veces he visto a un jugador del nivel de Hazard a nivel mundial regalarse de esa manera a un equipo o entregarse de esa manera a un equipo, teniendo contrato con otro.
Se sabe desde hace tiempo que hay un acuerdo entre Hazard y el Real Madrid. Lo que no se sabe todavía o no se ha firmado oficialmente es que hay un acuerdo entre Madrid y Chelsea. Creen que, como ha ocurrido con el Barcelona, por ejemplo, finalmente tendrán oportunidad de fichar este verano. Y si eso pasa, Hazard irá al Madrid.
¿Llega Hazard, se va Isco?
A mí me parece que son dos jugadores que no caben, y que viniendo uno de fuera, habiendo invertido en su fichaje como se va a invertir, tendría bastante sentido que el que fuera a salir fuera Isco.
Hazard ahora mismo está entre los 5 mejores jugadores del mundo, para mí de manera indudable. La temporada que está haciendo es de ese nivel. Isco ahora mismo no está ni entre los 50, entonces no hay ninguna duda.
Antes de que Zidane accediera al cargo, era amor declarado por el fútbol de Hazard. O sea, es un fanático del juego de Hazard, Zidane, así que la cosa está clarísima.
Eden Hazard, que es uno de los nombres de este verano, o yo creo que no va a llegar ni al verano. Bueno, preguntamos por él, Nacho Prada, en la encuesta de Deportescope.
Sí, preguntamos por lo de las mesas, que está muy de moda últimamente. Preguntamos exactamente en qué mesa sientas a Hazard. Damos tres opciones, tres mesas, una con Messi, Cristiano, otra con Mbappé y Neymar, y la última solo con Griezmann. Pues un 5% únicamente piensan que se sienta con Messi y Cristiano, y luego muy empatadas las otras dos opciones, un 46% piensa con Mbappé y Neymar contra un 48% mayoritario Griezmann.
Está muy bien, muy culinario la encuesta de hoy en Deportes COPE. Las mesas del fútbol español. A ver en qué mesa está comiendo Pedro Martín. Hola, Pedro. Reto Pedrito, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, buenas tardes.
¿Has comido ya o no?
No me he sentado.
No te has sentado. ¿En tu mesa? ¿En tu mesa quién come? Begoña y tus hijas, ¿no?
Bueno, mis hijas y yo, porque Begoña ya se ha ido.
Ah, vale, perfecto.
Es que es muy tarde, para algunas personas es muy tarde ya.
Bueno, reto de la semana, buscamos un jugador de la Comunidad Valenciana, ¿verdad?
Sí, aprovechando que hay un derbi valenciano en la
¿Europeo?
UEFA. ¿Mm? Sí, en el jueves. Pues sí, un jugador importante de la Comunidad Valenciana que dijimos que no es ni de Castellón ni de Valencia, es de Alicante. Y una pista, superpista, para animar a la gente, es el jugador que más finales de Recopa ha ganado.
El ese jugador torneo, que más finales de Recopa, dice, para animar a la gente. El jugador, claro, que más finales de Recopa gana.
Ese torneo que se disputa.
Que ya no existe. Y que era muy bonito la Recopa.
Exactamente. Hace 20 años que desapareció y hay que celebrarlo.
Y aparte, bueno, jugando la Recopa está ya retirado, porque si aguantara habiendo ganado Recopas...
No, ya no queda nadie que siga en activo que haya ganado alguna Recopa.
Muy bien, Pedro, un abrazo muy fuerte. Gracias. Hasta luego. Adiós. Pedro Martín, reto Pedrito, señores. Bueno, enseguida, en el 106.3, un poquito de Hazard.
Por un puñado de dólares, La Misión, Cinema Paradiso, Kill Bill y muchas más. Ennio Morricone en concierto en Madrid. Las mejores bandas sonoras de la historia del cine en un espectáculo histórico, con más de 200 músicos sobre el escenario. No te pierdas a Ennio Morricone en concierto, el 7 y 8 de mayo en el Withing Center de Madrid. Entradas a la venta en entradas.com.
Alquilar por habitaciones no es alquilar. Alquilar sin seleccionar a un buen inquilino no es seguro. Si piensas en alquilar, piensas en Alquiler Seguro. Llama ahora al 902-375777. Solo Alquiler Seguro es Alquiler Seguro.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Esta hora, a las 3:30, es un imán para las voces de ilustres periodistas. Está esta mesa repleta de ellas. Está aquí Carlos Miquel, que ha venido de impartir clase a la gente del máster. ¿Qué les has hecho? ¿Narrar?
Narrar Fórmula 1.
Que no es fácil, ¿eh?
La verdad,
escucha, hay dos cosas.
No me, a mí me sale, pero...
Es difícil narrar. La salida y... Mira, está aquí otra voz ilustre del periodismo español, Rubén Martín. Hola, Rubén.
Hola, Corro.
Y los sprints de ciclismo son muy difíciles también.
Sí. Los sprints de ciclismo son muy difíciles.
Hay que tener algún truquillo, saber qué zapatillas llevan o cómo llevan cala la gorra, ¿no? Alguna cosa de esta. Es difícil, ¿eh? No es fácil. Está otro ilustre periodista. Fernando Evangelio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Corrochano.
¿A qué hora cuentas la Champions?
De ilustre nada. A partir de las 9 de la noche, en cope.es y aplicaciones móviles, les damos los dos partidos.
El Tottenham Manchester City y el Liverpool frente al Oporto.
Si no hay prórroga, como dice Armenteros, que hoy no la va a ver porque son partidos de ida.
Vale, ¿y a quién te has pillado para esas cosas? Para hacer el Tottenham y el
Liverpool.
Pues
narran Carlos Sáez y Santi Duque.
Hombre, Carlos Sáez, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas tardes.
Y Santi Duque, el Liverpool. Hola, Santi Duque, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Corro?
Joder, qué despliegue, macho.
Directamente uno desde el nuevo estadio del Tottenham y otro desde Anfield.
Los comentaristas no los tendrás pinchados, imagino, que son Morientes, David de la Peña y Guillermo Uzquiano.
Oye, qué buenos.
Morientes, buenas tardes.
Bueno, está aquí otra ilustre voz del periodismo español, que es Melchor Ruiz. Hola, Melchor, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Y le vamos a dedicar, por supuesto, los primeros minutos a una voz ilustrísima de la narración, que es Héctor del Mar, y que ayer conocimos su fallecimiento. Estuvo hace, yo creo, dos temporadas aquí conmemorando el Día de la Radio junto a Pepe Domingo Castaño, en el partidazo con Juanma Castaño. Bueno, tiene dos facetas Héctor del Mar. Una para una generación que es la narración de goles como este.
Raúl, venga Raúl, ahora, rebata, la quiebro, tiene la oportunidad, mano a mano, va a rebatar, un regate, rebata, gol.
Esto es la final de la Intercontinental.
Salió Carlos Germano, luego dio, salió un defensa también.
El aguanís de Raúl.
Nuevamente Germano en su posición, lo volvió a eludir, buscó su pierna derecha, remató a placer y en raso. El esférico como una salvación se fue al fondo de las mallas.
Al fondo de las mallas. Bueno, ese para una generación es un sonido icónico de lo que hacía Héctor del Mar, pero luego tiene otro sonido para la gente más joven.
Aquí estoy, ¿por qué he venido? Aquí estoy, si no le gusta mi canto, ¿cómo he venido?
Me voy,
nos vamos, Fernandito.
Es el pressing catch, que hay muchos jóvenes que le conocen por el pressing catch. Bueno, es famoso Héctor del Mar, aparte por un estilo radiofónico en la narración, por los motes que ponía. Yo me he apuntado aquí, si tenéis alguno, los vais diciendo. De futbolistas sé que yo me acuerdo, tengo muchos, sé que me he ido acordando y los sé. Hugo Tequila Sánchez, Cámara Lenta del Bosque, Resorte Miguel Ángel, El Soso Gallego, Turbina San José, Supersónico Juanito, Ratón Lozano, Llaverito Julio Prieto, Taquicardia Marcos, Algarrobo Arteche, imaginaros de la época que estoy hablando, Pulmotor Víctor Muñoz, Puro Nervio Julio Alberto, ¿qué más tengo apuntado? Cunningham, le llamaba el hechicero Cunningham, Tanque Stílike, el Puma Santillana, que es muy famoso, Tentáculo García Remón, Manolo Ceja Sanchís, que es comentarista nuestro, uno que me ha recordado al leer algún artículo, que es Bubú Hierro, que le llamaba, o sea, tiene un montón de ellos que le hacen famosísimo aquello de el balón tuit besó las mallas, o la publicidad que hacía durante las transmisiones, que son recordadísimas, que decía, me levanto un momento, abro la nevera y 1, 2, 3, Danone otra vez. Era espectacular. Pero luego tiene también, que Charlie y Santi eran seguidores del Pressing Cat, ¿verdad? Que tiene un montón también de motes para los
de la primera época,
luchadores.
De la primera época, año 92, 93, cuando tenía 12 años o por ahí, pues estaba los sacamantecas, el Poli Loco.
Terremoto Earthquake,
el Marinero Tarugo.
Robert Snake, la serpiente.
Patada en el colodrillo.
Rick Modelitos Martel, El hombre del millón de dólares, y luego pues era piquete de ojos, la sillita eléctrica,
el suplex
dorsal, le jala de los cabellos, pues todas esas cosas que, ya te digo, año 93, yo creo que empezó en Telecinco más o menos la lucha libre.
Se emitía, lo he mirado, del 90 al 94.
Ah, la época. A la hora de comer, ¿no? Cuando uno volvía de colegio, sí, lo echaban,
sí,
¿verdad?
Sí, entre las 12:30.
Mm. Era por la mañana, el fin de semana. Sí.
Fines de semana nada más,
sí,
¿no?
Sí.
Bueno, pues este es el recuerdo de Héctor del Mar que se nos queda siempre en la memoria. Estuvo aquí Héctor del Mar, sentado donde estás tú, Santi. Bueno, ahí estaba yo y aquí estaba Héctor del Mar. Y yo le pregunté por todos estos apodos porque esto se te queda en la memoria porque eres un chaval y se te queda en la memoria. Pero él no se acordaba de aparte de la edad que tuviera, no ha muerto muy mayor, ¿eh? Creo que tenía 76 años, no ha muerto muy mayor. Pero no sé si se te queda más al que lo escucha que al que hace las cosas, ¿verdad? El que hace este tipo de comentarios, porque cuando pasen muchos años, Rubén, es aquello de ¿para dónde bloqueas?
Para los chavales que no hayan escuchado nunca Héctor del Mar, hay que decir que la radio, la retransmisión deportiva en España la cambia él. O sea, el tono de y la altura de la narración en la que está ahora la radio en España no tenía nada que ver hasta que llegó Héctor del Mar y lo cambió el estilo.
Mm. Bueno, pues quería decir algo, Melchor, ¿quería decir
sí,
alguna cosa?
Sí, eso, que ha llegado a un montón de generaciones, ¿eh? Abuelos, nietos, pasando por todos absolutamente, y como decía Rubén, hasta que llegó Héctor del Mar con esa narración sudamericana, aquí se hacía otro tipo de narración. O sea, cambió radicalmente la historia de las narraciones.
Sí. El otro que yo creo que cambia también es Bobby de Glané, que es el que siempre cuenta Pepe Domingo Castaño, que le da el espectáculo a la radio.
Y luego que hay que poner en valor que el tío se adaptó a los nuevos tiempos. Había narrado fútbol toda la vida, pero de repente hizo pressing catch. Con lo cual demuestra que era muy bueno. O sea, que llegó en dos facetas de la vida que son muy difíciles.
Es que la creatividad, sobre todo, que tiene para todos esos apodos, es brutal. O sea, no solo el ritmo, es el tener capacidad de con cualquier tontería engancharte.
Sí, sí.
Y cómo hacía la mezcla esa, Corro, de lo que es narrar los partidos e introducir la publicidad sin perder un ápice de viveza en la retransmisión.
Yo que tuve la suerte de trabajar con Andrés Montes, que era otro genio de la narración, él decía que él era capaz de narrar una carrera de chapas, porque lo importante estaba en lo que se inventaban ellos, porque era en el espectáculo en sí, no lo que estaba pasando. Y en aquella época de Héctor del Mar, que no se transmitían los partidos, imaginaros cómo volaba la imaginación del niño. O sea, es que te plantaba en el estadio, que era un espectáculo. Bueno, un abrazo para los amigos y la familia de Héctor del Mar, y siempre permanecerá en el recuerdo. Evangelio, que estás ahí muy callado, ¿tú escuchaste a Héctor del Mar o no?
No, a mí
en
me
En fútbol no, ¿no?
Muy pequeño.
A ti el pressing cat, ¿no?
En el pressing cat sí, en el pressing cat sí que lo escuché.
Bueno, oye, Hazard, que se ha colado en nuestras vidas en medio de la Liga de Campeones. ¿Ayer qué pasa? ¿Que se salió o qué?
Sí, bueno, ayer fue decisivo, como ha sido otras veces esta temporada. Ayer un partido que estaba bastante atascado el Chelsea contra el West Ham. Está viviendo una temporada muy irregular el Chelsea, con Sarri muy discutido, con la grada un poquito enfadada por esa idea que tiene el entrenador italiano de una idea de juego muy fija, que no la cambia mucho. Y el que desatasca los partidos normalmente es Hazard, cuando el Chelsea consigue ganarlos. Y ayer volvió a pasar. El primer gol es Hazard puro, o sea, es una jugada de conducción desde dentro, con el equipo rival cerrándose, con muchos jugadores por detrás de la pelota, y él intentando desbordar y consiguiendo desbordar a uno, a otro, tiene pausa para frenarse, tiene explosividad en los últimos metros, tiene buena definición, aunque los números de Hazard tampoco son de...
Que está en 15, goleador. 16 goles ahora.
16 lleva ahora. 16 es la marca máxima del Chelsea en una temporada en la Liga. Es decir, lo normal es que lo supere porque quedan unos cuantos partidos. Pero no es un delantero. En el Lille marcó 20 en su última temporada allí con Rudy García de entrenador. Pero no es un delantero que garantice 30, 35 goles de Liga por temporada. Hazard no es eso. Hazard es más un 10 que un 9. Yo lo definiría más así. Un 10, ayer, más un 10 que un 9.
Contó Ciro López, que ya está buscando piso en Madrid. Esto me ha hecho acabar de contar cómo está. No va a ser una sorpresa si ficha por el Madrid, porque es el jugador que parece más cerca está del Real Madrid, ¿no?
Cada día que pasa parece que está un poquito más cerca de la capital de España. El conjunto blanco lo tiene claro con el futbolista belga. Está actuando sin prisa, pero sin pausa en lo que es su contratación. Y fíjate que hay una curiosidad. Yo creo que esto ya está prácticamente hecho desde hace algún mes, precisamente desde que está hablando Eden y no está hablando ya del Real Madrid, de me gustaría, eso lo ha dicho durante los dos últimos años mucho, pero hace dos meses a esta parte ya no dice eso, dice, bueno, quiero terminar bien con el Chelsea, ya veremos la próxima temporada. Para mí eso es una pista importante. Ya desde el mes de diciembre contamos en esta casa, en la cadena COPE y en el partidazo, que Eden Hazard era uno de los principales objetivos de cara a la próxima temporada, y así va a ser. Yo creo que después de Militao va a ser el primero en hacerse oficial, Y además todas las características coinciden en ello. Su calidad gusta tanto al club como a Zidane, aquí no hay discrepancia ninguna. Y luego termina contrato en 2020, está obligado el Chelsea a tener que negociar para dejarle salir, porque si no la próxima temporada vendría gratis.
¿Te gusta, Rubén?
Sí, me gusta mucho. Ha habido un momento de confusión, yo creo, cuando se ha comparado a Hazard con Isco. Yo creo que son media puntas, no son delanteros, no son nueve, pero Hazard es un centrocampista muy goleador.
Con una verticalidad y una velocidad que no tiene Isco.
O sea, yo creo que calidad tiene los dos mucha calidad, pero Hazard tiene mucho más gol, que el Madrid lo necesita.
Hazard es muy bonito de ver, ¿eh? Es muy bonito de ver.
Es muy bonito, pero aún así el Madrid necesita, no puede llenar la parte de arriba de futbolistas que son centrocampistas con gol. Tiene que tener
un futbolista decisivo, que te puede cambiar un partido, que te puede ganar.
Tiene pase de gol y tiene gol, sí. No es el gran goleador, pero
en su mejor momento, top mundial.
Bueno. Cambiando el sistema del 4-3-3 que estamos acostumbrados en los últimos años a un 4-4-2 con Hazard y Benzema como hombres más arriba, con Hazard por detrás de Karim y con un hombre en banda como podría ser Vinicius o Asensio en la otra, yo creo que es un equipo que, a falta de ese goleador que está buscando y sondeando también el Madrid, pues puede ser una baza muy importante.
Muy bien, Hazard muy cerca. Hoy es buen día para ver a Eriksen en el Tottenham Manchester City y, por ejemplo, para ver a Militao en el Liverpool Oporto, o a Mané, que se habla también de él, y sí que se lo contará Fran de Vangelis.
Militao va a jugar de central, ¿eh?
Y a Tellez, ¿no, Evangelio?
Y a Tellez, sí, señor, el jugador de Atlético Madrid.
Sí, por molestias físicas yo creo que va a jugar el lateral izquierdo del Oporto, que también es buen día para verle, pero Militao estaba jugando con Pepe de central, él de lateral derecho, pero hoy, como Pepe está sancionado, él va a jugar de central, o sea que es un muy buen día para verle central.
Luego por la tarde noche te escucho. Un abrazo, Evangelio.
Un abrazo, Corro, chao.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿No te alcanza con tu pensión? Si tienes una casa y más de 65 años, podrás solucionarlo con la nueva hipoteca inversa de Óptima Mayores. Infórmate en 970-7077 o en optimamayores.com.
Los Fernández son muy amables.
Los Fernández, venta, limpieza y restauración. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices. 91-308-5000. ¡Ay! Los Fernández, amables e imprescindibles.
Los Fernández son muy amables.
Arriaga Asociados.
¿Atrapado por la deuda de tu tarjeta de crédito?
Y tanto, pago poco de cuota, pero llevo años y no consigo quitármela de encima.
Algunas tarjetas tienen intereses abusivos, por lo que la deuda se eterniza. Podemos ayudarte a cancelarla. Llámanos al 900-264-100. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
¿Bravas o calamares? ¿Cine o musical? ¿De tiendas o de museos? ¿Multa o aparcamiento público?
El centro de Madrid ha cambiado, pero a mejor, y tienes 70 aparcamientos y 6.000 plazas para aprovecharlo cumpliendo con la normativa de movilidad, sin multas.
La auténtica cocina asturiana tiene nombre, Casa Parrondo. Y ahora puedes comer, cenar y tomar unas sidrinas con nuestras especialidades asturianas en sus salones privados. Infórmate en el 91-522-6234. Ah, y que Madrid Central no te pare. Aparcamiento en las Descalzas Reales. Para comer bien y abondo,
¡Casa Parrondo!
Es el momento de detenerse en Majadahonda. Allí hay un equipo de fútbol muy modesto, muy humilde, que está haciendo una temporada excepcional, tan excepcional que no está en principio atravesando serios problemas para permanecer en segunda. El mérito yo creo que le corresponde pues a la gente del club, a extraordinarios futbolistas y a un entrenador que lleva toda la vida en esto, que se llama Antonio Iriondo. Y ha ido Daniel Asenjo, que cuenta los partidos para el tiempo de juego del Rayo Majadahonda, a ver al entrenador de este equipazo que milita en la segunda división. Hola Dani, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Corro. Sí, estoy en el Cerro del Espino, más conocido por ser la ciudad deportiva del Atlético de Madrid, pero también es donde juega sus partidos el Rayo Majadahonda. Y tengo a mi lado a su entrenador, Antonio Iriondo, que hace 7 años, allá por 2012, arrancaba su segunda etapa al frente del conjunto madrileño. En 2015 logró el ascenso a Segunda B y hace casi un año, en mayo de 2018, hizo historia, que fue ascender a Segunda División. El Rayo Majadahonda tiene el cuarto presupuesto, Corro, más bajo de la categoría, solo por detrás de Reus, Elche y Córdoba, y ahora mismo, cuando quedan 9 jornadas por disputarse, es decimocuarto, tiene 40 puntos y está 7 por encima del descenso. Sin duda, uno de los culpables de todo esto es su entrenador, Antonio Iriondo, que, Corro, ya te escucha en la sintonía de Deportes COPE.
Hola, entrenador, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Primero, enhorabuena, felicidades. Supongo que está muy satisfecho, ¿no? Que la vida le va yendo bien al Rayo Majadahonda, ¿no?
Sí, hombre, estamos muy contentos. La verdad es que el equipo, pues está cada día jugando mejor y estamos en una dinámica buena.
¿Tienes contado, Antonio, los equipos a los que has entrenado? ¿El número de equipos?
Pues la verdad es que no los he contado, pero Pues sí, aquí en la Comunidad de Madrid he entrenado a bastantes. Y fuera de Madrid, pues también.
Fuera de Madrid pocos, ¿no? Toledo.
Sí, bueno, Toledo.
Manchego.
Manchego, estuve en el Madridejos.
Y la mayoría Fernando. los otros son casi todos de Madrid. El Móstoles, el Carabanchel, ¿no?
Sí, Móstoles, Carabanchel.
Villaviciosa.
Villaviciosa, ahí empecé, en Villaviciosa, sí.
¿En qué año empezaste en Villaviciosa?
Pues mira, yo dejé el fútbol en el 82, empecé en el 83, cogí el juvenil del Móstoles.
O sea, después del Mundial 82 empezaste a currar.
Sí, es cuando yo me retiré.
¿Y de qué jugaba Antonio Iriondo?
Bueno, la verdad es que cuando me ponían, de lo que me pusieran.
Pero perdón, ¿de qué parte del campo?
Normalmente donde más he jugado ha sido en el centro del campo.
¿Centro del campo, jugón o contención?
No, yo era un jugón.
¿Jugón? Sí. Bueno, está bien. En esos tiempos no se llevaría mucho lo de jugón, ¿eh? Que ahora son, los chavales dirán, no, nosotros siempre queremos gente que juegue bien al fútbol. Antes era más difícil, ¿no? Siempre estaba en cuestión el que jugaba bien al fútbol, ¿no? O bonito al fútbol.
Bueno, el fútbol se ha transformado como se transforma todo y sí, bueno, era de una manera, pero había buenos jugadores, ¿eh? Había jugadores muy buenos que me vienen a la memoria. Jugadores estupendos.
Me han contado que has tenido ofertas incluso esta temporada. ¿Es cierto, te pregunto así en directo, que ni lo he consultado a nadie en particular, que tuviste una oferta de Japón esta temporada?
Sí, la verdad es que sí.
¿Es verdad?
Una oferta muy interesante, sí.
¿Y por qué has decidido no irte? Porque habría más pasta allí en Japón, supongo.
Sí, pero no todo es el dinero.
No todo es el dinero. Uy, esa frase está en cuestión también en estos tiempos que corren, ¿eh?
Bueno, a lo mejor me equivoco.
No creo. Si lo haces con el corazón y con el sentimiento y te sientes feliz aquí, ¿para qué te vas a ir a otro lado, no?
Sí, ya te digo, no es todo el dinero. Aquí, pues, es muy duro dejar un equipo a mitad de temporada. Yo no quiero decir ni se me ocurre criticar a nadie que lo haga, ¿no? Porque las condiciones de cada uno son diferentes y los momentos también, pero pues en este no era el momento de irme a Japón, era el momento de seguir con mi plantilla porque el equipo no estaba todo lo bien que nosotros queríamos y no podía dejarlo.
¿Dijiste ni quiero escuchar o escuchaste?
Sí, la verdad es que lo
escuchaste,
sí,
¿no?
Claro que sí.
¿Que era hombre. Primera en Japón?
No, era un equipo de segunda.
Un equipo de segunda en sí. Japón. Bueno, ¿lo oriental te llama la atención?
Bueno, yo estuve trabajando en Japón, hice dos campeonatos de verano de la Liga Universitaria y la verdad que fueron experiencias muy saludables para mí.
Mm. Bueno, sabrá todo el mundo a estas alturas que Antonio Iriondo no nació en España, nació en Moscú, ¿no? Hijo de los niños de la guerra, que es una historia de la historia española, ¿no? No sé si sabes ruso, ¿sabes o no?
Muy poquito.
Muy poco, ¿no? Cuenta, ¿Con cuántos años te viniste?
Vine con 3 años.
Con 3 años.
Entonces, pues hablo el ruso de un niño de 3 años.
¿Has vuelto a Rusia? ¿Has vuelto a Moscú?
A Moscú no, el año pasado estuve en iba a decir Leningrado, en San Petersburgo.
Sí, Leningrado.
Pero no he vuelto.
¿Te llama la atención especialmente lo ruso o no? Bueno, entonces era la Unión Soviética, ¿no? Cuando la fiesta de tu era la Unión
sí,
Soviética.
Sí, hay una diferencia entre Rusia actual y la Unión Soviética de aquella época a todos los niveles. Entonces, pues bueno, pues es como si no me identificara tanto ahora.
Con lo que había antes,
que es donde, ¿no? Claro, porque es donde se criaron mis padres, donde me inculcaron un montón de cosas, ¿no? Entonces ahora es totalmente distinto, ¿no?
¿Fuiste, Antonio, al País Vasco? ¿Se fueron tus padres a vivir?
Sí, claro, pues nosotros somos vascos.
Sois vascos. Y he leído que fuiste ciclista.
Sabes cosas que yo ya ni me acuerdo.
¿Pero fuiste ciclista o no? ¿Le diste de los pedales?
Sí, la verdad es que yo cuando vivía en Euskadi no jugaba al fútbol. Yo solo andaba en bici.
¿En bici? ¿Qué era? ¿Sprinter o escalador?
No, allí tienes muchos montes y, hombre, también he hecho trasmoto allí, también he hecho, pero fundamentalmente subir cuestas allí lo tenía muy cerca.
Es lo normal, ¿no? ¿Tienes algún ciclista así que te guste? ¿Te gusta el ciclismo o no?
La verdad es que sí, pero reconozco que ya me he separado de aquello.
Sí, que no sigues con especial interés
No, yo en aquella época pues sí, estaba Loroño, Bamontes. Yo, lógicamente, era de Loroño, ¿no?
De Loroño, ¿no?
Claro.
Está bien. Oye, Antonio, explícame esta frase. Cruyff me salvó.
Joder, pues alguna vez tengo que cuidar con lo que digo, ¿no?
Sí.
No, es que es algo que pasa, que yo cuando empecé a jugar,
sí,
bueno, pues empecé a jugar con un sistema de tres defensas en zona.
¿Eso qué año? ¿82?
En el 82, sí, en el 83.
O sea, eras un loco porque nadie jugaba con tres atrás.
Sí, pero bueno, yo había estudiado el Mundial del 82 y observé que la gente ponía muy pocos puntas y que las batallas a lo mejor se ganaban en el centro del campo, y traté de incorporar mucha más gente en el
centro. O sea, jugabas 3-4-3, ¿no?
Sí, jugaba 3-4-3.
3-4-3, y entonces no lo hacía nadie, ¿no? Casi nadie.
Claro, no, en ese momento no lo hacía nadie.
En España, ¿no? Y porque ya se había hecho en Holanda, se jugaba un poco así, ¿no? Algunos jugaban así.
La verdad es que no lo sé.
No lo sabes porque no se veía, ¿no?
Pues, no se veía tanta información, a lo mejor no había. Lo cierto es que, bueno, pues yo empecé a jugar así y, bueno, pues me iba muy bien porque empecé con el Villaviciosa y ascendimos, al año siguiente también ascendimos. Pero cuando pasé al Madrid de Jos, pues me obligaron a jugar con cuatro.
No fastidies, dijeron, hay que jugar con cuatro.
Sí. Y yo pues dije, pues mira, no, si quieres te lo explico, porque jugamos con tres. Y entonces a mí me habían pedido en aquel equipo mantener la categoría, porque era el equipo pues más bajo del presupuesto de la categoría. Estaba en aquella época el Talavera, el Toledo, el Alcázar, sí. Bueno, había equipos importantes. Y bueno, pues me dijo, íbamos arriba a cuartos, y entonces pues me dijo el presidente que si no sacaba cuatro, pues que lo sentiría mucho y tal.
Buenísima la historia.
Y jugamos en Toledo, perdimos, y yo no le había hecho caso y me echó.
¿Y te echó? Por jugar con tres, debe ser el primer entrenador que echan por jugar con tres de atrás.
Sí, no, y además estando arriba del todo y jugando bien, el equipo estaba muy bien.
Bueno, oye, y luego entonces, cuando viste a Cruyff hacerlo, ¿no? Dijiste este...
Claro, entonces por eso dije, bueno, pues ha llegado este haciendo lo mismo.
Y nadie le dice nada, ¿no?
Aunque lo haga yo ahora ya no pasa nada. Por eso digo, me salvó la vida porque alguien me la quitó en ese en ese momento por jugar con tres, ¿no?
Es más gestión de... En la élite, es más gestión de grupo... ¿qué táctica o todavía no?
No, es todo. Tienes que dominar saber controlarte en todas las facetas, ¿no? Y yo creo que todo es importante, cada sitio suma, ¿eh?
Bueno, Antonio, te vi en un reportaje a principio de temporada que, no sé si lo sigues haciendo, fue una peculiaridad. ¿Hacíais yoga o trabajabais la mente en los entrenamientos? ¿Esto es verdad o es una exageración de tu forma de entrenar?
No es ninguna exageración, yo creo que es, tratamos de inducir al jugador para que, bueno, pues calme su mente, se equilibre en los tres planos y bueno, pues...
¿Y cuándo hacéis yoga? ¿Un día a la semana? ¿Dos? Bueno.
Mira, pues depende, hay veces que lo hacemos un día, otros días más antes de los calentamientos lo hacemos, antes de salir al partido...
Muy bien, Antonio, que hemos hecho un rato de charla. Bueno, el que va a veros jugar es Dani, que me dice que jugáis muy bien, ¿no? Dani, dices que juega muy bien el Rayo Majadahonda al fútbol, ¿no?
Sí, a mí me gusta. Es un equipo atractivo, valiente y que la verdad que no se arruga con ninguno. Viene de dos salidas difíciles, Almería y Coruña, y ha conseguido 4 puntos de 6 posibles. Y bueno, están con 40 puntos, 7 del descenso. Hay que tener en cuenta que tienen 3 puntos más virtualmente, porque la última jornada están emparejados con el Reus. Con lo cual, yo creo que están encaminados hacia esa salvación, que sería, la verdad, un logro para este equipo.
Bueno, la segunda es muy traicionera, ¿eh? Por arriba y por abajo, pero están en un buen momento. ¿Que, Antonio, tienes contrato para la próxima temporada o tienes que hablar? ¿O cómo está tu situación con el Rayo Majadahonda?
Sí, yo aquí, cuando llegué, el presidente me dijo que estuviera hasta que yo quisiera y ya está.
Bueno, es un buen contrato ese. Bueno, estaría bueno que después de decirle no a Japón ahora tuvieras algún problema. Antonio, es un placer hablar contigo. Toda la vida en el fútbol, en los banquillos, tienes un reconocimiento extraordinario en el fútbol de Madrid, lo estás ahora consiguiendo yo creo en el fútbol español, así que disfruta de la vida.
Muchísimas gracias.
Un abrazo, Antonio. Otro. Hasta luego. Dani, muchas gracias por la conversación y por el sueño que has transmitido desde ahí. Un abrazo. Hasta luego. El Rayo Majadahonda, que viene a ganarle al Deportivo, está situado 14º, 40 puntos, está 7 del descenso y juega este fin de semana contra el Tenerife.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Esta primavera, si eliges gustar, te esperamos en Plaza Norte 2. Ven y pruébatelo todo. Las últimas tendencias y los complementos más especiales. Porque esta primavera, pasar inadvertida no es una opción.
Si eliges gustar, te estamos esperando. Plaza Norte 2, La Cúpula de Madrid, carretera de Burgos, salidas 17 y 19.
¿Cambiamos la cocina?
No, no, el baño.
¿Cambiamos la bañera por ducha?
Sí, porque ahora con Dúchate.es podemos reformar el baño y la cocina.
Se encargan de todo. Realizan la obra completa y ahora con un 20% de descuento en muebles de cocina y baño.
Sí, sí, un 20%. En Ferrocarril 5 o en el 91-474-1004.
Hola, soy Luis Pesetti y quiero invitarlos a los recitales que daremos con mi banda el 13 y 14 de abril en el Nuevo Alcalá. Iré con mis canciones, yo que soy padre de dos niños muy pequeños todavía, el guitarrista que ha criado dos niñas ajenas pero muy enamorado de la madre, el clarinetista que acaba de ser papá de su segundo, el bajista que tiene uno que no para, y el baterista que tiene un adolescente que lo niega como Pedro y otro que se duerme camino a la escuela pero lo ama. 13 y 14 de abril, Teatro Nuevo Alcalá. Los esperamos para jugar y cantar juntos.
Si no lo veo, no lo creo. Ocasión Plus inaugura en Alcobendas su séptimo centro en Madrid.
Ya son 12 centros a nivel nacional. Y para celebrarlo,
15% de descuento en todos los coches a partir de 10.000 euros. ¡Sí, sí!
¡15% de descuento!
Solo hasta el 17 de abril. Vete de vacaciones estrenando coche. Ocasión Plus ahora también en Alcobendas. Y en Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba, Móstoles, Villaviciosa y en ocasiónplus.com.
Miguelito.
¿Qué tal?
Un par de cosas antes de que venga Guas. Acaba de hablar con Jonathan Barnett, la cadena de televisión 4. Es Felipe Gareth en el Real Madrid. Es muy feliz, es jugador del Real Madrid. ¿No está pensando Gareth en volver a irse a Inglaterra? No, no está pensando en eso. ¿Me puede asegurar que seguirá en el Madrid el año que viene? No puedo predecir el futuro, pero te digo que es muy feliz aquí, ha dicho Jonathan Barnett. Y acaba de hablar Solskjaer Nieto sobre Pogba antes del partido contra el Barça. ¿Qué dice Solskjaer sobre Pogba?
Dice que es jugador del Manchester United, que es uno de sus grandes jugadores y que le es imposible no verlo jugar para ellos la próxima temporada.
Nombres que se relacionan con el Real Madrid y es portada de France Football. Pogba, la vía real, titula la revista francesa. Bueno, noticias del entrenamiento del Real Madrid que quieras comentar, Miguelito.
Bueno, me da que va a ir para largo, tanto lo de Pogba como lo de Bale. Escuchando
las dos cosas, sí, las dos cosas.
Verdad que va a ir para largo.
eso va a durar más que Hazard, sí, tiene pinta.
En lo deportivo, el equipo ha vuelto al tajo. Las dos principales noticias de la mañana: Llorente con el grupo, como te contaba ayer, va a estar disponible para Zidane, para Butarque, para el próximo lunes, al igual que Carvajal, que ya desde la semana que viene trabaja con sus compañeros. Está griposo Rafael Varane, vamos a ver qué evolución tiene a lo largo de la semana. Courtois ya está en el césped, aunque todavía no ha hecho portería. Como te decía ayer también, lo normal es que tenga tiempo de recuperarse y de jugar el próximo lunes, y después el tercer portero, Lucas Zidane, ha estado en el gimnasio. Así que si todo va bien, enfermería vacía el próximo lunes, a excepción de Vinicius, que estuvo en Brasil promocionando la camiseta que va a llevar Brasil en la próxima Copa América.
Gracias, Miguel. Un abrazo.
Chao, hasta
no
luego.
No se vayan todavía, que aún hay guas.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Consigo el mejor precio de cada compañía. Selecciono el mejor entre los mejores y ese es el mejor precio. Esto no lo hace cualquiera, pero yo sí. Rastreator.com.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Liarte. Pensar que para ahorrar tienes que tener todos los seguros en la misma compañía.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Protege lo que más importa con la alarma de
seguridad. Oye, cariño, ¿llamamos y nos ponemos una alarma?
¿Y eso?
Pues para vivir tranquilos. Ya no solo por los robos, que también. Ahora te vas 4 días de casa y cuando regresas se te ha metido gente a vivir.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Hay promociones que parecen realmente buenas hasta que lees la letra pequeña. En Verti no te pasará esto, porque te damos 3 meses gratis al contratar tu seguro de coche y moto para todos. ¿Verti o falso? Compruébalo ahora calculando el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
A ver qué dice Guas, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, ¿es Sánchez o un primo de Manolo el del Bombo? Hubo un momento que la magnífica entrevista al candidato del PSOE en el Marca me turbó. El Mundial que ganamos, la necesidad de que la selección vuelva a Cataluña y Euskadi, y lo de Guardiola. Le ofende al hombre socialista que el PP diga que España es un Estado autoritario. Está en campaña, Sánchez, digo. Si gana, le nombrará relator, por lo menos. ¡Ah! Y yo con estos pelos.
Gracias, Guas. Bueno, 8:30, contamos cosas en La Linterna con Manolo Lama y con Carlos Seda. A las 9 se enchufan a la aplicación de móvil de COPE y en COPE.es contamos los dos partidos de cuartos de final de esta Champion emocionante con Fernando Evangelio y, por supuesto, a las 11:30, Juanma Castaño. Les dejo la mejor compañía, que es la radio, esta que suena, la cadena COPE. Que pasen buena tarde.